Cadena 100. Empieza el día con Javi Mar.
¿Qué tal ayer, Mara Mate?
Pues mira, Javi, ayer se hizo un poco tarde salir a hacer un poco de deporte, porque vino la compra y la estuve esperando y colocando y demás. Y cuando salí ya era muy tarde para ponerme a correr. Y dije, pues me voy a dar un paseo. Mira, me di un paseazo, te puedes imaginar, pues un paseo de los buenos. Pero cuando me miré a mí misma dije, ostras, vas como demasiado preparada para dar un paseo, porque parecía que iba a correr la maratón o la media maratón. Llevaba el aparato para llevar el móvil, la botellita de agua de no sé qué, la zapatilla de deporte, la coleta puesta. Dije, eres un fake, eres una mentira. Quien te vea por aquí va a pensar que te vas a ir corriendo cuando lo que estás haciendo es pasear como una señora mayor.
Pues sí, a lo mejor deberías haberte puesto la bata guatea.
Bueno,
para salir a dar el paseo. Pues, o sea,
me paraba con los perros. O sea, la única actividad que hacía así como era agacharme, hablar con los perros y volver.
Otra cosa no, pero desde luego aparentar que vamos a hacer deporte, vamos, mira, es una cosa que nos... El look deportivo, el look, encanta.
Bueno, qué cosa. ¿Y tú qué tal ayer, Javi?
Pues ayer estuve en el Museo Arqueológico Nacional. Me encanta. Yo creo que sería mi museo favorito. Es una
bonito,
cosa
sí,
que cada vez que voy me puedo pasar horas mirando. Tiene oro ahí. La madre, buah, que lo parió. El oro que hay, los lingotes de oro que hay.
Dan ganas de raspar.
Que si la corona de Rencesvinto. Rencesvinto, el oro que cogió el cabrón.
Eso lo estudié yo en sexto de GB.
Ya, pues ahí está, fíjate. Y de antes ese, todo lo que hay en el arqueológico.
Antes de sexto de GB.
Antes de sexto, ¿eh? Había un mosaico ayer espectacular en el Museo Arqueológico también con los meses. Y estaba también...
A ver,
es que me acordaba por lo de July ahora.
Ah, no, por los meses del
sí,
año.
Sí, sí, sí. De verdad que yo flipé, Mar. O sea, es que me quedaba... Es que, bueno, ya sabes lo que me gustan a mí esas mierdas de hace antiguas.
Bueno, a ver, mierdas no son.
Oye,
pero sí, pues podemos llamar mierda a todo.
Sí,
y
sí.
Y no te entiendo, esas cosas.
Esas mierditas de antiguas. O sea, que ves ahí de repente un coro del siglo XI y me quedo ahí pasmado mirándolo tres horas, o sea...
Yo siempre pienso que me quiero llevar alguna a mi casa. Digo, ¿esto quedaría en mi saloncito tan bien?
Sí, sí, bueno, yo...
Pienso mucho en robar cuando estoy en mi museo.
Sí. En las meninas, ¿no? Que te vendrían fenomenal para la cocina.
Hombre, lo mismo no me cabe en las meninas, pero el mes de julio.
Pues las pones
sí,
torcidas. Las pones al revés. Agachás. ¿Qué más da?
En el balcón, para que la vea toda la calle.
Hay un mensaje, Mar. No sé si has hecho tú esto alguna vez o no. Porque dice Rosela que en su época universitaria, cuando salía de fiesta, se inventaba un personaje. Entonces, ella salía de fiesta y de repente podía decir, soy gallega. Y entonces se tiraba medianoche con el acento gallego hasta que se tomaba dos copas y entonces ya se le iba el acento. Y es que eso molaría mucho, ¿no?
Yo no he conseguido hacer eso porque es como que le estoy mintiendo a la vida. Y digo, y el karma luego me lo devolverá. Pero fantaseo muy a menudo con la mentira.
Sí, no, pero tiene que molar. Salir una noche y decir, venga, vamos a inventarnos un personaje y lo vivimos en... ¿No? Salir con amigas y decir que yo qué sé.
Pues sí, pues que a lo mejor, no sé, pues que trabajas en un banco. Cuando lo que trabajas es en el cine y eres...
Pero hombre, molaría más, yo qué sé, al revés. No,
no lo tengo yo muy
soy
claro.
Soy arqueóloga, sí. Yo qué sé, o inventarse una cosa de estoy intentando ir a Marte, no sé.
Así como muy friki,
hombre,
¿no?
Claro, o sea, ya que te inventas, no te inventas una vida en el banco, Mar.
Yo es que voy al revés. Quiero decir que tiene que ser muy chulo cuando eres muy conocido, inventarte justo, pues imagínate, yo que sé, que eres alguien conocidísimo y te dicen, ¿eres Blanca Suárez? Y tú dices, no, me parezco a ella, trabajo en un banco.
Ya.
Sabes, darle la vuelta.
Y tú vas de ese palo, ¿no? De trabajar
no
en
voy,
el banco.
Yo ya no, Javi, yo a mi edad que voy a ir del palo, yo ya no puedo.
Bueno, que tenemos a Enar también, que nos ha llamado al 900-444-100. Hola, Enar, buenos días. Tú reservaste una casa rural.
Buenos días.
¿Y qué mentira contaste? Cuéntanos.
Bueno, mi nombre real es María Enar, pues al decirlo oral y tan rápido es muy complicado. Entonces reservó mi amiga, hizo la transferencia a mi amiga. Entonces yo reservé, fuimos a la casa y el chico se pensaba que yo era mi amiga. Entonces yo seguí para adelante con la mentira. Ajá. Sí, sí, Irene por aquí. Vale, vale, sí. Y me empezó a decir, ay, pues tu apellido es del nombre de al lado, es del pueblo de al lado, ¿verdad? Sí, sí, es que mi tío trabaja también en el pueblo de al lado, yo soy del pueblo de al lado, mi tío es fotógrafo, si lo conoce mucho en el pueblo, mi tío. Ah, sí, sí, pues a lo mejor mi novia también te conoce. Total, que seguimos para adelante con la mentira, muy para adelante, hasta que en un momento me dijo el chico, muy bien, Irene, pues nada, encantada de conocerte, ¿eh? Firma aquí y pon tu DNI. Y bueno, ya me quedé mirando ya, y le dije... Mira, tengo que confesarte una cosa. Soy Marienar, pero mi nombre es muy complicado. Así que como me has empezado a llamar Irene, pues nada, pues ya, yo con Irene adelante, me he quedado. Para adelante, claro, con Irene me he quedado.
Argumentando tu mentira.
Hombre, claro, empieza uno y no sabe cuándo parar con esas cosas. Es el peligro que tiene. Bueno, hay más mensajes en Facebook, Mar.
Bueno, de hecho, por ejemplo, nos cuenta aquí Asun Larajín, dice, le dije a mi hijo... Que su padre y yo nos habíamos conocido en las Olimpiadas. Dice, él era atleta y yo era la persona que iba dentro del traje de la mascota olímpica. Dice él, todos los años de su vida pensando esto hasta que le creció y le dijimos que era una mentira. Jamás nos perdonó.
Dice Daniel que él se compró un coche y le dijo a su hijo, un coche normal, y le dijo a su hijo cuando se subió, dijo, papá, qué coche más chulo. Y dijo, sí, hijo, es un Ferrari. El hijo se lo creyó y dijo, ¿ahora qué pasaba? Entonces llegó al colegio contándole a todo el mundo que su padre se había comprado un Ferrari, cuando era un coche normal, pero claro, para el niño era lo más del mundo. Elvira, okay. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, una amiga y tú le contasteis una mentira a otra amiga, a ver, ¿qué pasó?
Pues eso, que le dijimos a una amiga, entrado inventamos, de que yo me iba a meter a monja. Ah. Y durante 3 meses pues le estuve mandando cartas describiéndole cómo era la vida en el convento, de que hacía pastelitos, de que bordaba, etcétera, etcétera. A los 3 meses me planté en Madrid, que yo soy de Granada, ¿no?
Sí.
Vestida de monja en su casa el 28 de diciembre.
Pero bueno, ¿hasta dónde llevasteis la broma?
Bueno, sí, bastante. Incluso la familia de allí de Madrid no estuvo... También se enteró y me siguió el juego de decirlo que ver que me metía monja. Total, que el 28 pues ya llegué a su casa, me senté con ella a tomar café y a mitad de tomar café ya se dio cuenta por fin de que no me metía monja. Y nada, y desde entonces soy sorbete y sorpresa.
Pero bueno, de todas maneras, qué capacidad de cambiar tu vida. Oye, ahí,
fíjate, vamos a inventártelo y hasta qué punto llevas la mentira, ¿eh? Olin, hay que echarle valor. Oye, vale, muchas gracias. ¿Tú tienes algún tatuaje, Mar?
Tengo dos muy muy pequeñitos, muy pequeñitos, pero sí, sí que soy muy fan de ver tatuajes. Me gusta mucho la gente tatuada.
Muy bien.
Bien tatuada, no como lo que... Bueno, tú no tienes, ¿no, Javi?
Yo no me ha atraído nunca, no es una cosa que nunca me ha atraído. No. Algún día, no lo descarto, ir de juerga con unos amigos y decir, ¿sí? Vamos a hacernos un tatuaje. No lo descarto, pero vamos, que no es una cosa que me atrae. ¿Dónde lo tienes tú, Mar?
Yo tengo uno en el pie, muy pequeño, y otro en el inverso de la muñeca.
¡Ay, qué bien!
Que no, o sea, que apenas se ve. Pero sí tengo una amiga que se hizo un tatuaje habiendo salido a tomarse unas cervezas.
¿Ves? Sí, es que...
Y el tatuaje que se hizo no era lo que ella se esperaba a la mañana siguiente. Y tuvo un problema porque el tatuaje era muy visible en el brazo. Pero
ya,
bueno,
claro,
hay que
hacerse
el tatuaje siempre con serenidad y sabiendo lo que uno hace.
Uh-huh. Es lo que ocurre con los tatuajes, que uno tiene que tener cuidado cuando se los hace.
Eso es. Y te cuento esto además porque el marido de Hilary Duff, que es una conocida actriz americana, acaba de hacerse por amor un tatuaje en el culo, en la nalga.
Sí.
Que hasta ahí todo normal, si no fuera porque se ha puesto el nombre de ella, Hilary.
Ah, bueno, pero se lo ha puesto en una zona que si la cosa desaparece, solo lo ve cuando se va a duchar. Y ni eso, si quieres, vamos.
Mira, yo hay una máxima que jamás me haría tatuándome, y es el nombre de otra persona, a menos que fueran mis padres.
Ya, sí,
todo lo demás,
padres, tus hijos,
es cambiante,
es verdad,
exactamente.
Sí, es verdad.
Padres o hijos, novios, maridos, amantes, por favor, que luego tenemos problemas.
Sí, la verdad es que sí. El tío, la verdad que lo que más gracia me hace de la foto sí. es que enseña la manzanita entera, o sea, el culo entero.
El culo entero.
Y se pone melocotones en la raja al culo para que...
¿Es qué?
Como diciendo, esto es lo discreto, mira qué discreto.
Pero ¿sabes por qué creo que lo ha hecho, Javi?
Porque es tonto, Mar.
No, bueno, tonto, a ver, es verdad que enseñar el culo por Instagram tampoco es lo máximo de la inteligencia.
Sí.
Pero creo que es porque justo en la raja del culo se ven pelos.
Sí, ¿tú crees?
Claro, estoy viendo yo el lateral del otro cachete. Debe ser por eso, si no te pones 4, 16 melocotones para abajo.
Bueno, quien entienda de culos que nos diga si tiene o no tiene pelos. Bueno, vamos a reunir a nuestro comité con Jimeno y con María Asegurado, nuestra productora. Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, ¿qué tal?
Chicos, buenos días.
Bueno, os convoco porque aquí, os convocamos este comité porque aquí hay algunas preguntas en nuestro Facebook. Vamos a responderlas con sinceridad absoluta. Dice Loli Venga. Campos, ¿en qué momento te parece que el mundo está mal hecho? María.
A ver, utilizar unas tijeras para abrir el envoltorio donde van las otras tijeras. O sea, me explico, tú te compras unas tijeras que están envueltas en un envoltorio y necesitas unas tijeras para abrirlo. Es que vamos a ver, ¿a qué mente se le ha ocurrido eso?
Es completamente cierto. Es verdad que...
¿Verdad? La mente retorcida, María, por gente mala
que hay en el mundo.
Es que como así. Romper el cristal para sacar el martillo. Es una cosa...
Eso
que...
es.
¿Y tú, Jimeno?
Yo creo que el mundo está muy lejos, en general. Quiero decir, hay mucha tierra sin usar y luego de repente todo está muy junto.
Ya.
Y a mí la cosa que a mí no, bueno. Esto parece una gilipollez, pero no lo
está
es,
mal hecho.
Porque a mí lo que más me revienta de todo en la vida es viajar.
Sí.
Es decir, viajar, el proceso de estar en el coche y tirarme 5 horas.
Ya.
Por lo más junto.
Viajar y los museos, las dos cosas así como
sí,
que a ti no te van.
Efectivamente.
Pues el mundo está mal hecho porque los sitios más idílicos luego están llenos de porquería. Te quiero decir, tú ves un prado precioso y dices, me tumbo ahí mirando. No te puedes tumbar, que hay una mierda debajo seguro. Tú te vas a una playa y dices, joder, qué playa más bonita. Túmbate ahí, ya verás cómo te dejan los mosquitos. ¿Eh? O una selva, vete a ver qué te pica ahí.
Bueno, es que a lo mejor es tan bonito porque hay animales, ¿no? Que le dan así como, pues la mierda de vaca le da, pues abono.
Es muy bonito todo.
Es precioso para tumbarse calentito ahí. Yolanda Guetaria dice, ¿alguna vez creíste haber ligado, pero no?
Claro, o sea, ¿qué os pensáis? ¿Que no soy humana? Sí, un compañero soy humana. Un compañero que tenía yo cuando estaba de becaria en IBM, que me gustaba mucho, yo pensaba que a él también. De hecho, me invitó a un concierto y a su casa.
Joder, a su casa. Sí que te dio pistas, sí.
Sí, 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 o sea, a su casa, de pues quédate aquí y tal, a dormir. Y pero claro, estaban él y luego los 10 amigos que vinieron a comer pizza.
Amiga,
interpreté bastante mal las señales.
El que no soy humano soy yo, que yo creo que con la única persona que he ligado es con mi mujer. Si no
bueno.
Ya, no, que os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, mira que me he llevado yo calabazas en mi vida y me he llevado desilusiones.
No tantas, Javi, no
Uy,
tantas.
Te lo diré, te digo yo que sí. O sea, no ha coincidido nunca... La chica que me gustaba con gustarle yo a ella. Nunca.
Hombre, tenía 7 años.
Así. Pues 7, sí. Ya quisiera yo. Dice Josué Rivas, ¿en qué momento las prisas no son buenas, Jimeno?
Pues en casi nada. Pero aparcando es en lo que no tienes que tener prisa nunca. Ayer mismo me he llevado la puerta al coche entera.
Vaya.
O sea, tengo un rayón de lado a lado saliendo del garaje del que salgo todos los días.
Pero si tienes el coche nuevo, Jimeno.
Ya ves, hijo, pues rayado de lado a lado. Sí, sí. Y con 20 años casi de carnet de conducir.
De todas formas,
parezco nuevo.
Hay columnas que de verdad parece que hablan. Están hechas a mala uva, se tuercen como en el anuncio.
Ya, pero es que esas lleva ahí todo el tiempo. Es que la veo todos los días, no sé qué ha podido pasar.
María.
Pues el otro día coger del tendedero una camisa que estaba ahí tendida y ponérmela deprisa y corriendo. Y cuando estaba en el ascensor me di cuenta de que estaban las pinzas de tender colgadas. Porque claro, sales ahí corriendo.
Ay, pobre.
¿Y tú,
pues
Jimeno? ¿En qué momento las... Mar, perdón. ¿En qué momento las prisas no son buenas?
Esto es histórico, porque habías confundido a Jimeno con Fernando, a María con Mar, pero jamás a Jimeno conmigo.
A Jimeno con el propio Jimeno, que ya es...
Exactamente. Ahí no hay que tener prisa jamás si te vas a hacer el eyeliner, lo que viene siendo la raya del ojo, porque entonces... No, o sea, o no te hagas la raya del ojo o háztela con tranquilidad, porque si no vas a parecer un payaso.
Ya, o sea que eso del semáforo es una utopía. Ahí no se puede.
No, bueno, habrá terminado más de una en urgencias con un lápiz de ojos clavado. Es imposible.
Es verdad, ¿eh? Pero esa punta no es dura, ¿no?
No, no, ¿qué? Es dura, pruébala. En cuanto termine la canción de Alborán, clávate un boli en el ojo.
No me puedo tocar nada en el ojo. ¿Es como clavarse un boli?
Pues casi, ¿verdad, María?
Más o menos.
Dice María que sí. Ay, Javi, ¿cómo está el mundo de la moda? Lo que pasa es que ese tipo de cosas que uno cree que no se va a comprar nunca, siempre, como dices tú, hay un tonto que se lo compra. Gucci ayer revolucionó las redes sociales porque ha desfilado un modelo con un peto que ya está a la venta, un peto vaquero, un peto normal, ¿vale?
Sí, sí.
De hombre, eso sí. Que está gastado, sucio de césped, es decir, está manchado como cuando tú te vas al campo y te tiras y tienes las rodilleras verdes.
Sí.
Pues todo eso en un solo peto masculino que cuesta $1,400.
Sí, a mí lo que me hace gracia más que lo otro es el precio. Oye, ¿qué es lo más caro que te has comprado tú, Omar? Lo más caro, di la verdad, lo más caro que dices.
¿Lo más caro?
Sí, no hace falta que digas el precio, sino qué prenda, la más cara.
Unos zapatos. Unos zapatos que si eres observador me habrás visto en todas las galas durante los últimos 9 años.
Pero ¿qué os pasa a las mujeres con los zapatos? Mi hija igual, o sea, mi hija tú le das a elegir entre un armario lleno de ropa y un zapatero lleno de zapatos y se queda con los zapatos.
En mi caso ha sido necesidad, porque un buen zapato no duele. O sea, si llevas 10 centímetros de un buen zapato, te duele menos que si llevas 10 centímetros de un zapato malo.
Ya.
Y yo dije, voy a dividir lo que me ha costado este zapato por el número de veces que me lo voy a poner.
Muy bien, yo hago lo mismo con la ropa. Me sale a céntimos lo que me pongo.
Entonces, la gala con ese zapato me salía bastante bien de precio.
Haces bien, claro que sí.
Sí, pero es verdad que cuando fui a pagar el zapato dije, Dios mío, ¿quién te crees? ¿Carrie Bradshaw o qué?
Es que un zapato... bien, un tacón bien colocado, bien puesto, equilibra el punto ahí bien,
Sí, pero el zapato nunca fue tan caro como este peto, también te lo digo.
Pues que manda narices. De esta forma, habría que liberarse ya de tanto tacón, ¿no? ¿No crees que hay modas que deberían suprimirse?
El tacón yo creo que solamente es para aquellas personas que van a una gala.
Sí.
Entonces te recoge un coche en tu casa, te vas a la gala, te tomas 2 aperitivos de pie, te sientas y te vuelven a traer a casa. Si no, el tacón en Madrid con adoquines es imposible.
Buenos días, Javi y Mar.
Cadena 100.
Bueno, sabes que tienes el teléfono gratuito de Cadena 100 a tu disposición. Cuando quieras nos llamas y te agradecemos que te acuerdes de nosotros cuando te pasa algo divertido, como ha hecho Leticia. Hola, Leticia, buenos días.
Hola, buenos días, Javi.
Oye, muchísimas gracias por llamarnos. Cuéntanos por qué te has acordado de nosotros.
Bueno, pues hace unos años, cuando vivía en casa de mis padres, me acuerdo que mi madre salió a tomar unas cañitas con unas vecinas.
Sí.
La cuestión es que yo me quedé en la ducha, porque yo también iba a salir con mis amigas y tal, y al rato llegó ella y empezó a subir a gatas por la escalera. Leticia, Leticia, digo, ¿qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa? Dice, llevo una urgencia, claro. Yo toda asustada, salgo de la ducha y le digo, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y en pelota picada, todo chorreando, vamos. Y me dice que me he tomado 3 cañas. Digo, ¿qué te has tomado 3 cañas? Y me dice, digo, ¿tú vete en el sofá? Porque llevas una moña que pa' qué.
Claro, es que 3 cañas parece que no, pero eso sube rápido, ¿eh?
Lo que pasa es que...
Es que nunca bebe.
Claro, eso. Ese es el tema, que las madres en las bodas o en las fiestas familiares que se toman un culín, y además literalmente es un culín, y dices, pero mamá, por favor...
Sí, como, Como esa madre que no has visto fumar en la vida y la ves fumar en una boda, pues lo mismo.
Que es como todo lo contrario a la naturaleza, ¿verdad? Es antinatura, es una cosa...
Una madre de la nuestra fumando en una boda, no, es que no, eso no... El cerebro no lo recoge bien.
Oye, gracias por llamarnos, Leticia. Dice Marga Tesón, dice, mira, en verano en un apartamento estábamos, dijimos, oye, mira qué rica esta sangría que he comprado. Y mi madre, ¡ay, qué fresquita está!
Sí,
¡ay, qué fresquita está! Y yo, mamá, cuidado. Mamá, cuidado. Dice, bueno, pues mi madre salía del salón y no encontraba la cocina. Ya te digo que esto es contrario a la naturaleza.
Sí, yo he visto a mi madre tomar vino de moscatel como si fuera mosto. Ya. Y no le van, y decir ella, uy, qué flojera tengo, claro. Normal, lo raro es que no te caigas.
A mí me pasó con mi suegra, fuimos a un sitio para ver cómo hacían la miel las abejas. Y tenían licor de miel. ¿Sabes el peligro que tiene el licor de miel?
No, que va a pena.
Y nos dijeron en la entrada, mira, mientras esperáis para hacer la visita, tomaros un licorcito de miel. Mm. Un licor de miel, un chupito de nada, una degustación. Bueno,
de nada.
Mi suegra me dijo, me tengo que sentar aquí.
Claro.
Le di una risa floja que yo decía, ¿cómo les puede hacer tantísimo efecto en tan poco tiempo?
Pues porque tu cuerpo no está acostumbrado, Javi, como la madre de Rosa Rodríguez, que dice que su madre en la boda de su hermana... En el convite, pues que se puso que venga vinito para arriba, venga vinito para abajo, que le meto un hielo, que se lo quito, que me lo tomo. Dice, cogió la espada de la tarta y se puso a destrozar los centros de flores de la mesa.
Silvia, buenos días. ¿Qué os pasa a vosotros en una comida familiar?
Buenos días, Javi. Buenos días, Mar. Pues nosotros nos pasó que fuimos a comer, mientras los mayores comían, nosotras después de comer nos fuimos a jugar. Estábamos con una pelota, cuando los mayores acabaron de comer y todo, salieron, se pusieron a jugar con nosotras y la pelota fue dirección a mi madre, e intentó chutarla y ni Hugo Sánchez en sus mejores momentos.
Bueno.
Hizo una especie de chilena, pegó un culazo en el suelo, la muchacha se puso allí, la mujer estaba allí sentada en el suelo, mi tía con mucho sentido del ridículo, la mujer, no te levantes, no te levantes, la gente mirando. Bueno, fue un poco así, pero bueno, todavía nos acordamos de hecho.
Ay, pero es la vida, hay que permitir también ese tipo de cosas.
Ay, Dios mío.
Las cañitas, sí.
Exactamente.
Claro.
Oye, Silvia, muchas gracias por llamarnos. Seguro que te ha pasado también, a ti lo has vivido en alguna boda, en alguna celebración, en algún momento en el que tu madre se pone en una situación o tus padres se ponen en una situación en la que no corresponde.
¿Qué te WhatsApp? ¿Qué te WhatsApp?
Todos tenemos nuestras normas, pero hemos hecho aquí una recopilación de las normas que nos habéis enviado, que tenéis cada uno de vosotros, para una primera cita. Estas son las normas, las reglas que hay para una cita.
En una primera cita nunca jamás se debe hablar de política.
Lo que hay que evitar sí o sí son las alusiones a la higiene personal, tanto la propia como la ajena.
Mi regla para una cita es no ir nunca a restaurantes donde hay espejos alrededor, porque lo tengo comprobado. Al final, si pasan más tiempo mirándose disimuladamente en el espejo que haciéndote caso a ti.
¿Quién pone el coche? ¿O tú o ella? Yo me presenté andando. Y luego tenía que haber puesto yo el coche.
Bueno, están muy bien todas. Lo de los espejos me ha sorprendido, ¿eh?
Hombre, claro. Es que tú no sabes la cantidad de gente que deja de escucharte para mirarse.
Claro, pero a lo mejor es una buena manera también de saber si el otro es hedonista o no, ¿sabes? Y dice, vamos a ver.
Sí, sí, sí. La vanidad hay que descartarla en la primera cita, Gaby.
Claro, claro, claro. A ver, ¿qué reglas tienes tú para una primera cita?
Pues como en las primeras citas se empieza siempre por lo bonito, para intentar quedar bien, yo le pediría que directamente me mencionara sus defectos. Y yo lo mismo, así no nos asustamos.
Yo cuando llego a una cita me fijo en las uñas de la chica. Si las uñas están bien arregladas, la cita sigue y puede haber otra, pero como las uñas vayan mal arregladas, o te las pinta o no te las pinta, pero a medias no.
La regla que yo tenía en las citas era que si un chico me dejaba pagar en la primera cita, para mí era un tacaño.
Ya, pues, sí, pues es una buena regla.
Tengo una amiga que dice que quien es tacaño con el dinero es tacaño con las emociones.
Sí, sí, pues es una frase extraordinaria.
Totalmente de acuerdo.
Toda la razón del mundo. A ver, cuéntanos, ¿qué reglas tienes tú para una primera cita?
Nunca empezar una cita hablando del tiempo, puesto que si la primera conversación es del tiempo que hace, la noche se presenta larga y aburrida.
Pues, por ejemplo, no hablar de tu ex.
Una cita se va al traste
si el chico en cuestión tiene menos pelos en las cejas que yo. O sea, un hombre que tarda más en depilarse que yo no es apto.
Lo que no se puede hacer en la primera cita es conocer a los padres de la novia a la vez que a la novia. ¡Hala! ¡Que se acaba la intimidad!
Si lleva camiseta, aunque sea Brad Pitt, next.
¿Ah, sí?
Sí, mira.
Fíjate, qué curioso.
Y lo de los padres de la novia me parece fantástico. No puedes conocerlo. Bueno, sé que sea una boda, por ejemplo, pero es verdad que...
Que no, que es una cita, que, claro, que, rollo, no, que claro. No estás conociendo ni a la persona, vas a conocer a la familia.
Imagínate, Dios mío. Bueno, vamos a ver, para mañana, 607-449-100. Ahora está, fíjate, yo no sé, pero la música actualmente suena muy ochentera, muy noventera. ¿Qué otras cosas molaban de los 90? Por ejemplo, el videoclub. Lo que molaba ir al videoclub era la parafernalia. ¿Echas de menos los videoclub? Pues cuéntanoslo.
Sí, o por ejemplo esas zapatillas con cámara de aire que hacía que fueras 5 centímetros más alta.
Sí, exactamente. O todo lo que hacía la familia Aragón en la tele, lo echas de menos, por ejemplo.
O sensación de vivir al completo.
607-449-100. Cuéntanos qué molaba de los 90, qué te gustaría que se recuperara, qué era lo que más te gustaba de aquella época.
Fíjate, con las canciones, Javi, somos mucho más tolerantes que con el arte. Porque esta canción de Coldplay te puede gustar o no y respetar que al otro no le guste, por ejemplo. Bueno, pues ha salido un estudio en una universidad americana que dice, atención a esto porque me hace mucha gracia de lo soberbio que somos, el ser humano en general. La gente tendemos, es decir, en general todos tendemos a considerar nuestros gustos artísticos por encima de los gustos del otro.
¿Ah?
Es decir, esto se resume a que si tú y yo vamos a un museo, Y tú me dices, mira qué cuadro tan bonito. En mi interior voy a pensar, pues vaya mierda, me gustó. A mí me gusta más el cuadro de enfrente. Y Javi no tiene ni idea de
claro,
arte.
Claro, o lo que tú decías, pasa con la música. Es decir, cuando a ti te gusta mucho una canción, al otro le tiene que gustar, porque es que si no, no tiene ni idea. Cuando es lo más, la música debe ser lo más libre del mundo. Es decir, claro, te puede gustar lo que te dé la gana, porque para eso es tu gusto.
Eso es, lo que pasa es que han comprobado que con la música damos mucha más libertad al que tenemos enfrente, es decir, respetamos que esa canción de Coldplay te guste o no, sin embargo, con las obras de arte y con los cuadros sobre todo, no respetamos al otro, es decir, pensamos que tenemos más gusto estético que el que tenemos al lado, que me parece una cosa que tenemos que revisarnos, ¿eh?
Sí, eso es, es verdad que hay determinadas obras de arte, Mar, que yo no termino de entender. Entonces...
Sí, pero tenemos que ser tolerantes. Lo que indica el estudio es, por favor, seamos tolerantes.
Pues en eso estaremos. Yo, desde luego, por mi parte, aunque me cueste, lo intentaré hacer.
No, yo tampoco tengo mucha idea de arte, con lo cual pensaré que lo que has elegido tú, Javi, es mucho mejor que lo mío.
Llegan los jeroglíficos auditivos.
Buenos días, Javi y Mar, Cadena 100.
Y se encarga de ello, Jimeno, buenos días.
Hola, Javi, hola, Mar.
¿Qué pasa, Jimeno? ¿Cómo estás?
Ay, muy contento. Os traigo un juego que he estado preparando durante largas horas. Yo os voy a poner unos sonidos y vosotros me tenéis que estar hablando de me tenéis que decir de lo que estoy hablando.
Muy bien, efectivamente.
Bueno, empezamos con algo que está muy, muy, muy de actualidad. Vamos, que pasó hace nada.
A ver.
Vamos a ver, ya es hora, ya terminó. Se terminó ya lo de mirar culos.
Se terminó lo de mirar culos.
Miraculo. Me has dado una idea. Parece un miraculo, un milagro, ¿no? No, pero no es eso.
Miraculo, Mirano.
¡Verano!
Mirano. ¡Se termina el verano!
Esto es lo que se dice trabajar en equipo.
¡Ahí estamos! En verano uno se hace muchos amigos y hay amigos que, bueno, pues se diferencia de otros amigos. Por ejemplo...
A ver.
Hola, soy tu amigo.
Hombre, pues en ese caso, teniendo mi amistad, arroz a banda, arroz con pollo, arroz con cerdo, arroz con chorizo.
Es que soy buenísimo, ¿eh?
Espérate, amigo paella.
Amigo paella.
Amigo paella, amigo...
No, es una paella, es...
No, son arroces.
Claro.
Si quieres arroz, que si quieres...
Son amigos
arroz con... Catalina. Con si derecho quieres... a roce.
Claro, son amigos con derecho a roces. ¡Fenomenal! Estamos utilizando muchísimo esto que va a venir a continuación. Espero que no tengamos que utilizarlo mucho más.
A ver.
Hola, esperaba recibir algo, ¿no? Sí, claro. Pues aquí lo tienes.
Eso es un pedo.
Un peo para ti. Aquí te lo recibe un peo. Un peo para ti. Un peo.
Largo es un señor.
Un señor que te trae un pedo. Envía un pedo. Envía un pedo.
¿Cómo vas a enviar un pedo, Javi?
Claro, bien, va por ahí.
Te ha llegado un pedo. Un pedido.
Es un pedido a domicilio. Muy bien.
¡Qué guay!
Y terminamos con un refrán que podría cerrar todo lo que ocurre en este concurso, porque siempre que pasa esto,
sí.
Pues, bueno, venga, dale, que si no...
Vamos a ver, primera pregunta, nuestro concurso, primera pregunta. ¿Cuánto piensas que es 1 más 1?
Pues yo pienso que son 62.
¡Correcto! Segunda pregunta. ¿Quién piensas que es el rey de España?
Bueno, pues yo pienso que el rey de España es... Jaimito Borromeo.
¡Correcto!
Esto es un refrán.
Esto es vivir en el error. Esto es un concurso.
A ver, ¿no hay más ciego que el que no quiere ver?
Pues no.
No tengo ni idea, macho. Estoy
piensa perdido. Mal y acertarás.
¡Ostras, qué bueno!
Es monumental, Jimeno. Muchas gracias.
Bueno. Un beso.
Vale, chato. Adiós.
Los jeroglíficos auditivos en Cadena 100. Bueno, tenemos aquí varias preguntas. Es el momento de reunir a nuestro comité para responderlas. Así que, Fernando Martín, María Asegurado, nuestra productora, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días, chicos. Buenos días.
A ver, que tenemos aquí una pregunta de Rosa Rodríguez que dice... ¿Para qué tienes un don, Mar?
En mi caso, si estoy en una parada de metro y hay dos salidas, siempre voy a salir por aquella que me pille más lejos del lugar al que tengo que ir. O sea, por más que lo intente, digo, venga, voy a salir por la contraria. Nunca. O sea, jamás he salido por la puerta más cercana.
No falla.
A mí se me ha quedado grabado desde que era pequeño una frase que me decía mi madre. Hijo, es que tienes un don para sacarme de quicio, ¿eh? Así que debo tener un don para sacar de quicio a mi madre. Porque era una frase que se te queda ahí grabada a fuego, ¿eh?
Y tanto.
Bueno, Isabel Tesón dice, ¿qué has hecho mal toda la vida, María?
Ay, que me acabo de enterar que el envase del hilo, ¿vale?, tiene una parte para guardar las agujas.
Sí, los agujericos de arriba.
Sí,
no,
pero
no,
vamos...
Dentro de, no, los agujeritos de arriba.
Sí.
No, es un compartimento interior. O sea, tú lo abres y ahí te colocas los agujericos.
Mi pregunta es, ¿desde cuándo coséis en este equipo? ¿Desde cuándo
pues mira,
cosemos?
Desde que tengo que poner colores a los babis. Que tengo que cambiar los colores.
Yo le he dado unos buenos remiendos a los calcetines también, ¿eh?
Ole, con los huevos. ¿Verdad? O sea, con los huevos de madera. Con los tuyos, claro. A ver si sabemos coser, ahí, no sabemos lo que es un huevo.
Remendando con dos huevos.
Con dos huevos, Javi.
Con dos huevos, sí, señor.
Porque hay que tener.
Hay que tener huevos. Siempre, en la caja de la costura, de metal.
¿Y tú, Fernando?
Yo poner los edredones, el edredón en la cama, los edredones, como si tuviera yo un hotel. Porque siempre me queda mal, me sale con bultos y como amorfo, ¿sabes? No soy capaz de poner un edredón bien en la cama. Se me da fatal.
No es fácil, ¿no?
A ver, dice Natalia Rueda, ¿qué es lo más arriesgado que has hecho nunca?
Aquella vez que fui a la peluquería de mi barrio y le dije a la peluquera que hiciera lo que quisiera, lo que me pudiera favorecer.
Sí.
Y salí, tú viste aquella etapa de mi vida en la cual yo, mi flequillo eran dos dedos.
Sí. Pero o sea, eso, ¿no te lo cortaste tú, eso, no? ¿No fue que luego... intentaste cortártelo o algo así? No,
yo me corto el flequillo mil veces, o sea, mil veces mal. Pero esta vez fue la peluquera la que me hizo un destrozo, o sea, me faltaba un frontón.
No se te
¿sabes?
Notaba
para jugar a la pelota vasca.
No
o
se
sea.
Te notaba nada.
Oye, no.
María, ¿y tú?
Pues un día que una amiga me pidió que dijera unas palabras en la boda, pero cuando estaba en la boda ella. Porque la amiga se había puesto mala y tenía que salir yo a hablar. Pero improvisar. Os digo una cosa, no lo hagáis, porque solo sale bien en las películas.
Porque improvisas mal,
horrible.
¿no?
No sabía qué decir, me puse súper nerviosa.
¿Y tú, Fernando, lo más arriesgado que has hecho?
Yo coger un cocodrilo.
¿Pero qué dices?
Que tampoco era un cocodrilo de 77 kilos, pero era un cocodrilo que estaba bien. Y lo cogí así por la boca y por la cola, para que no abriera la boca. Y
Bueno,
pues eso, lo cogí. Ay, tengo foto, para demostrarlo. Lo que pasa es que no la tengo aquí.
Qué barbaridad. Sí, sí. Yo lo más arriesgado que he hecho es pasar por los sitios estos, por donde, en los senderos, donde ponen las ruedas esas para que no pasen las vacas. Eso me parece lo más arriesgado que he hecho.
Entrar a ver a un burro, a un prao.
También, pero los tubicos esos que ponen, ¿sabes? Para que no pasen las vacas y no pasen los animales, que dicen, me la voy a pegar, pero vamos.
Claro que sí.
Lo que es un mojón.
Eso y tocar con la mano corriendo un quitamiedos.
Ya te digo. De verdad que sí. O a un burro.
Un burro, de lejos.
Ojo y toco los burros que tienen más mala leche.
Qué retranca.
Oye, gracias por las preguntas.
La noticia de Jimeno.
¿Qué ha pasado, Jimeno?
Hola, Javi, hola, Mar.
¿Qué pasa, Jimeno? ¿Cómo estás?
Pues lo que ha pasado tiene que ver y mucho con las expectativas que uno tenga en la vida. Este es Sogo Takeda, tiene 24 años, es de Japón, de Yokohama, fue a una entrevista de trabajo a una empresa y allí estuvo pues hablando con el presidente de la empresa. Le dijeron, pues nada, pues ya tenemos aquí tus datos y ya te llamaremos. Y efectivamente, le llamaron y se lo quedaron. Una pena que no fuera la empresa, sino la policía. ¿Por qué? Porque Sogo Takeda, como vio que la entrevista no fue muy bien y que no le iban a llamar, pues le robó la cartera al presidente.
Eso es buenísimo.
Claro que sí. Espabilado.
O sea, él no ha entrado en la empresa, pero algo de la empresa ha entrado en él, ¿verdad? Anda que... La noticia de Jimeno.
Oye, ayer lanzábamos un reto en Facebook y la verdad es que parece que hemos encontrado a la persona más bruta de España. Decíamos, buscamos a la persona más bruta de España. Y según Flora, Mar, lo de su padre es insuperable. Vamos a ver, Flora, buenos días.
Buenos días, Javi. Buenos días, Mar. Pues es súper bruto.
A ver, ¿qué ha hecho? ¿Por qué crees que es el más bruto de España?
Pues mira, sí, porque no ha ido nunca al dentista, cuando se le movía un diente, pues cogía su tenacilla y se lo arrancaba. Joder, así, tal cual.
Fíjate, fíjate. Como en el siglo XVIII, Flora.
Eso es, al cabo de los años, pues claro, lleva su dentadura postiza, claro está.
Bueno, claro.
Y bueno, le daba tanto, pues eso, grima, asquillo, que la mitad del paladar cogió a navaja y se lo cortó.
Pero que ¡ay!
Sí, sí.
Pero qué cosa más bestia, tu padre.
Pero bueno.
Es muy bruto.
Y a mí me parecía bruto el mío porque mataba cuando se me movía un diente de leche, una cuerda y tiraba. Imagínate esto.
Pues fíjate.
Ay, por Dios.
Pues tu padre a lo mejor es que no tiene umbral del dolor, Flora.
Sí, sí, no, no, es que es una cosa. Oye, pero ya tenemos el ranking, ¿eh, Mar?
Bueno, no, es que a partir de aquí no hay más, yo creo que es el top, aunque nos cuenta por aquí Antonio Moreno, hablando de esa gente que es muy bruta,
sí.
Esto es una cuestión de padres, dice mi padre lo cura, a día de hoy todavía, todo con limón, una herida, chorreón de limón, dice, una hemorroide, se restriega un limón, que tuvo conjuntivitis, un buen chorro de limón.
No me lo puedo creer. Oye, pues vamos a puntuar la brutalidad. Esto para mí es un 8 de bruto, ¿eh?
Yo estoy contigo, 8 con 3.
Claro, si ponemos la historia de Flora con un 10, pues ya esto es un 8. Pero vamos, me parece que está a esa altura, ¿eh? Dice, a ver qué te parece este.
A ver.
Eva Fernández, que tenía una compañera de piso en la universidad que se comía las croquetas de su madre congeladas. Dice, esta chica debía tener un hambre. Nunca se la vi freír.
Que se las comía congeladas. Bueno, yo creo que podría, con mucha hambre yo me la podría comer congelada también.
Bueno, tiene
un
que
6.
Un 6. Pero tiene que tener un puntito tiene que estar un poco blanda.
10 minutos fuera del congelador y yo me la como, Javi.
Yo también, ¿eh? O sea, yo para mí una de las cosas más ricas que hay en el mundo es comerse la pasta de las croquetas crudas.
A bechamel, claro, a bechamel restregar, ahí viene el cazo con la cuchara.
¡Oh, qué cosa! Yo creo que es que lo de la croqueta luego... mira, se me está haciendo la boca agua.
Te digo una cosa, está sobrevalorada la croqueta frita. O sea, a mí lo que me gusta es la bechamel. La bechamel en la sartén.
Sí, a mí también.
Eso es lo rico, con el jamón.
Con el pollo. ¿Tú las haces de jamón?
Jamón.
A mí la mía favorita de pollo. Pollo y las que hace mi suegra de queso. que empieza a echar todos los quesos duros que tiene.
Escucha. Y luego las de boletus.
Y las de cocido.
También, también esos también.
¡Qué ricas, por Dios!
¡Qué gordos somos!
¡Niños! ¡Sí, Jimeno!
¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿cómo vais en el cole? Jimeno, ¿qué tal la vuelta?
Pues bien, bueno, hay de todo. Estamos teniendo muchísimo cuidado, llevando una mascarilla, la distancia de seguridad. Somos héroes, efectivamente.
De verdad que
oye,
sí,
pero los niños lo estáis haciendo genial. Fenomenal. No os quejáis casi nada, ¿eh?
Nada, es que tenemos una capacidad de adaptación tremenda.
No, tremendo, de verdad. Enhorabuena. Y
muchísimas gracias. Hoy venimos a hablar del futuro, hoy venimos a hablar de lo que es el trabajo. Están los expertos dando consejos a los mayores sobre cómo tienen que, qué cosas tienen que poner en el currículum, cuáles son importantes, porque hay gente que pone su fecha de nacimiento y que tiene carné y coche, y hay otros que ponen un tomo de la enciclopedia.
Ya.
Entonces, claro, hay que tener un poquito de mesura en esto y hacerlo bien. ¿Y tú qué pondrías en tu currículum?
Pues yo en mi currículum pondría que me gusta el queso, porque ¿para qué pone más nada?
Pues yo cocino muy bien y a veces les hago la cena a mis padres.
Que soy un experto cambiando pañales. Mirando en cómo los cambian más. Porque a mí me da unos cutis.
Yo pondría pues que sé hacer muchas las sumas genial y muchas a veces sumo con la cabeza y a veces con los dedos, pero muchas, muchas pienso con la cabeza.
Pues eso es maravilloso, maravilloso. Fíjate, ¿eh?
Son cosas importantes que hay que dejar bien claro. ¿Tú qué pondrías en tu currículum?
Yo sí. Poner la mesa, quitarla, dar vueltas, escribir un poquito de nombres.
Mi currículo es cocinar con mi madre, hacer una mesa y ayudar a mi madre y a mi hermana a que no se olviden de la mascarilla.
También se me da bien comprar con mi madre. Todas las cosas las he hecho el carro.
Soy buenísima con la bici. En serio, voy a tope, voy genial.
Pues lo que mejor se me da es comer y estar en la cama con el móvil.
Claro. Mira, Jimeno, tengo que felicitarte porque viva esa diversidad de los acentos de los niños.
Me
o sea,
encanta,
es para comérselos.
De toda España, y con todo tipo de actividades. Y sinceros.
Totalmente. ¿De
cómo
qué
molaría
manera?
Ir a una entrevista de trabajo y decir, a mí lo que me gusta es estar tumbado en el sofá.
Exactamente, jugando a la Among Us este.
Sí, o escribo un poquito de nombres.
Claro. ¿Habéis probado ese juego?
¿Cuál?
Tenéis que probarlo, Among Us. Bueno, flipante.
Bueno, tengo aquí justo un artículo para leérmelo, pero he pensado, necesitas engancharte otra mierda.
El otro día le dije a mi hijo, a ver cómo se juega eso. Bueno, ¿para qué lo pregunté?
Que no, que yo ya tengo muchos vicios, Javi.
Ahora estoy todo el día diciéndole que echamos una partidita a ver si soy el impostor.
No sé, Javi, si alguna vez... Bueno, claro que te ha pasado, me ha pasado a mí mil veces. Esto que tienes el móvil en la mano y estás buscando el móvil para llamar a alguien... ¿Y lo tienes en la mano?
Bueno, mil veces, sí.
O tienes las gafas de sol en la cabeza y te pones a buscar las gafas por todos lados.
Y las llaves de casa y tú buscándolas y las tienes en la mano y diciendo, ¿dónde las abré? Y estás con las manos que te molesta además, ¿eh?
Eso es. Vamos a ir un pasito más allá. Y esto es lo que le ha ocurrido a un padre que además ha sido grabado. Imagínate ese padre con su bebé que se lo saca al parque a darle un paseo. Lo lleva en un canguro, lo lleva en el pecho con su carrito correspondiente. Sí. El padre se pone a mirar el móvil y cuando mira hacia el carro ve que el niño no está.
¡Uy, Dios, qué susto, claro!
En ese momento de microinfarto el padre empieza a dar vueltas sobre sí mismo hasta que cae, que lleva el niño encima.
De verdad.
Y es ahí ya cuando se relaja, pero claro, hay alguien que está grabándole como diciendo... Pobrecito, qué lástima que piensa que el niño se ha evaporado.
Es que nos lobotomizan los móviles, ¿eh? O sea, es como Totalmente. Si nos quitaran una parte del cerebro. Hace pum, te vas, ¿sabes?
Bueno, o cuando te pones al bebé en ese momento de canguro, que lo tienes cerca del pecho, que lo haces tan tuyo, ¿sabes? Que al final no sientes ni que llevas al niño encima, menos que el niño hable.
Totalmente cierto. Bueno, se nos ha ocurrido buscar a la persona más bruta en España después de conocer que La Roca, Dwayne Johnson, arrancó la puerta del garaje de su casa porque no se abría bien. Y estamos buscando a alguien muy bruto. Y dice Marta Vares, tiene un buen candidato, Mar. Dice, un amigo mío, estaba dando un paseo por la montaña con un quad. Dice, pues como no pudo dar la vuelta, se bajó y lo bajó a empujones.
Claro. Como quien coge la bici en el Tour de Francia para subir una cuesta, pues lo mismo.
Bajo el quad por la montaña a empujones.
De verdad,
madre,
luego,
lo trajo.
Luego llegan a casa y dicen, cariño, me ha dado lumbago. ¿Cómo te va a dar lumbago? Es que soy muy bruto.
A ver, se me ha atado. Ya ves tú.
Mira, Sara Sánchez nos lo cuenta en el Facebook de Buenos Días, Javi Mar, ya te animamos a que cuentes lo que te apetezca y lo compartas. Dice ella que su bisabuelo, claro, esto también es muy, muy de la época. Su bisabuelo encendía el cigarro,
sí,
cogiendo un tizón de la chimenea directamente con la mano.
¿Con la mano?
Claro.
Pero qué animal de bellota.
Pues no van los hindús que pisan por encima de la chaca, pues bisabuelo iba a ser menos, no.
Pero bueno, pues lo, sí, pero lo coge, sabría por dónde cogerlo.
Mira, chico, no. Bueno, también es que como me imagino que como trabajaba en la tierra, muchos tendrían callo en las manos,
sí,
porque
sí,
si no es imposible.
Bueno, aquí hay otro candidato, mira, dice Gorka. Mi abuelo se afeitaba con una máquina, una maquinilla desechable, que no cambió, sí, nunca en la vida. Se ponía un, sí, poco de jabón de barra en la cara y cuando terminaba, con alcohol. Pum, 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 pum.
No me lo puedo.
Sí, sí, así estaba. Pues para quitar el óxido de la desechable que tenía que tener. Dios mío. Cris. Sí, sí, ¿no? ¿Qué decías?
No, vamos con Cris, luego te lo cuento.
Cris, buenos días. Que dices que tu hijo es el candidato, ¿no?
Hola, buenos días. Sí, pues yo creo que sí, que puede ganar.
A ver, ¿por qué? ¿Qué ha hecho?
A ver. Bueno, esto hace ya años, ahora tiene 19 y cuando tenía 2 años, él quería un yogur de la nevera y yo estaba ocupada. Digo, espera un momento, cariño, que ahora te lo doy. Abrió con tal ansia la puerta de la nevera que hizo tope y salió disparada para el pasillo.
¡La puerta!
La puerta desencajada, luego todo tirado por el pasillo, bueno.
Dios,
en fin,
mío, una criaturita, era bambán como el de los picapiedras. Gracias por llamar, Cris. Reme, buenos días. Tú dices que tu marido gana el ranking, ¿no?
Sí, hola, buenos días.
A ver, cuéntanos.
Sí, sí, sí que lo gana, a bruto. Pues mi marido estaba un día dando yeso en una pared.
Sí.
Y con el mezclador del yeso, pues se le enganchó el guante. Total, que le partió el tendón del dedo. Pero vamos, que se lo dejó literalmente colgando.
¡Ay, ay, 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 pues, ay, ay!
¿Qué hizo el tío? Pues en vez de correr a urgencia, sí, como acababa de hacer el capazo de yeso, pues terminó de dar el yeso a la pared,
claro,
limpió sus herramientas.
Y se lo puso en la mano.
Y fue al médico. Sí, sí, madre, y ya fue al médico donde casi tienen que operarlo, vamos.
No, no, claro, imagínate.
Qué barbaridad.
Por Dios. Pensaba
bestia,
que se había quitado ahí un paluego de los dientes con la paleta al yeso. Digo, este ya verás. Dios.
El dedo no tenía sujeción, o sea, el tendón partido, el dedo colgaba hacia abajo.
Qué horror, por favor.
Qué barbaridad. Ay, ay, ay. Y luego me quejo yo si me quito un padrastro, o sea, que no puede ser.
Lo que ocurre ahora en Cadena 100 es solo cuestión de Fer. Fernando Martín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javi Nieves. Buenos días, Maramate.
¿Qué pasa, Fer? Buenos días.
Bueno, sigo con mi reto periodístico, periodista challenge.
Intentar ser
el último en dar una noticia, ¿eh? También valdría primicia mal challenge o desexclusiva challenge, ¿vale? Por si alguien quiere ponerlo en práctica ya en Instagram.
¿Y cuál es la noticia?
Pues mira, ahí va mi noticia. Ya ha empezado el cole.
¡Vamos! ¡Ole, ole!
Ya están todos los niños yendo al cole y hay que decir que cada día, bueno, es que los niños cada día van más elegantes porque tienen mucha clase. La verdad es que ha sido una vuelta al cole diferente, por lo que ya sabemos todos. Yo, por ejemplo, en vez de forrar los libros este año, he forrado a Candela, he terminado antes. Por seguridad, me he copiado del nieto de Amancio Ortega, que también va forrado.
Al cole.
Eso es otro forrado.
Sí, es otro tipo. Vayas guapo o vayas forrado al colegio, lo que está claro es que vas a tener que hacer frente a las leyes no escritas que hay en todos los coles de cualquier parte del mundo. Por ejemplo, si te llevas un bocadillo o un bollo para el recreo, déjaselo claro al que siempre te pide. Solo puedes comer bollo hasta el dedo.
¿Vale? De siempre.
Es que si no te quedas ahí a verla venir, a lo leo, porque además hay otra ley no escrita que es que si alguien te ofrece un trozo de comida, tienes que morder todo lo que puedas. No, ahí, a de huello, ahí.
Hasta el chocolate del cuerno.
Exacto. Esto, por ejemplo, lo lleva bien Rosalía. Rosalía te pone el dedo para que no muerdas más de la cuenta y no solo lo consigue, es que te apuñala.
Claro.
Menos mal que le ha dado por cantar y no por hacer exámenes de próstata a Rosalía, ¿eh? Imagínate, Rosalía, eso no es la próstata, es la faringe. Hay un derecho fundamental en el colegio que ha de ser reconocido ya por todos los organismos internacionales, y es que todo niño tiene derecho a que su perro se coma los deberes una vez al año, ¿vale? Dicho de otra manera, todo perro tiene derecho a comerse los deberes de su amo.
Vale.
Por eso, para esto es importante no ir de exótico. En plan, mamá, quiero un pájaro. ¿Pero un pájaro se va a comer tus deberes? ¿Eh? Evidentemente, no. El pájaro no vale. Un pájaro solo se comería tus deberes si fuera un perro. Claro, es que luego no hay excusas. Te pregunta el profesor que qué pasa con tus deberes teniendo un pájaro y no puedes decir ni pío. Hay una ley que yo sacaría, y es que los guapos, las guapas,
sí,
no pueden irse con el repetidor. En serio, ya está.
Basta.
Es que no entiendo qué tiene de llamativo salir con alguien que te dice las cosas dos veces. Yo con esto tengo complejo, porque yo estaba ahí cuando iba al instituto con mi guitarrita, mi romanticismo, y todos los días llegaba a casa con un mojón bajo el brazo. Que me decía mi madre, mírale qué majo con su mojón. Ni las que no me gustaban a mí, les gustaba yo, fíjate. Es que no tenía suerte. El colegio es un mundo aparte, con sus propias leyes, y todo el mundo sabe que todo niño tiene derecho a que sus padres le hagan el trabajo de tecnología al menos una vez en la vida.
Sí,
a mí
sí.
Me lo han hecho, a mí esto me ha pasado, lo reconozco, me hicieron un trabajo porque además me suspendieron, o sea que gracias papá y mamá, que les preguntó mi profesor a mis padres, oye, ¿y con este trabajo qué ha pasado? Y mis padres, pues nada, es que se lo ha intentado comer el perro. Y esto no se puede demostrar.
Porque esto es solo cuestión de Fer. Muchas gracias, Fernando.
Gracias, Fer.
Hasta luego.
La vida es una mentira, Javi, como un piano. Cada vez estoy más convencida. Ha salido un estudio, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Bueno, yo desde que te conozco, creo que te he conocido con barba.
Sí, bueno, ¿no? Me conociste sin ella,
Te conocí sin ella,
sí,
y luego has ido añadiendo más pelo, ¿no? A esa barba. Haces bien, porque uno de los últimos estudios que ha hecho una universidad en Nueva York indica que los hombres con barba sois mucho más atractivos.
Bueno, ¿y a ti qué te parece? ¿Tú crees que sí, que no? Que
totalmente.
Tú eres muy pro bigote, ¿no?
A mí me encanta el bigote. O sea, de verdad, a mí me pones... Es que el otro día había un chico con bigote.
Sí.
O sea, es que yo decía, hay que tener tanta personalidad para ponerse bigote que ahí ya me has ganado.
Pero hay bigotes que quedan muy mal, Mar. No te gustarán todos los bigotes. En tu entorno, a las chicas también, pensáis, todas tus amigas piensan lo mismo. Es todo
el bigote. No. Lo del bigote es un fetiche mío, es
una cosa
mía.
Particular.
Pero lo de la barba sí. La barba sí os hace más guapos porque os tapa mucha cara. Es como nosotras. O sea, ahora entre la mascarilla.
Exacto.
La barba, las pestañas postizas, lo que nos ponemos cuando nos encontramos con la realidad de la otra persona, no la reconocemos.
Bueno, es que ahora mismo hay mucha gente que está conociendo a otras personas solamente por la mirada y todavía no le ha visto la cara, que es otro proceso. Ayer se lo preguntaba yo a mi hija, que empezó en la universidad, y le digo, hay compañeros tuyos a los que no les has visto la cara, ¿no? Y me decía, claro.
Claro, claro, exactamente.
Es tremendo, bueno. Eso, ¿eh?
Pues
si
ahí
te pones
vas
a pensarlo, es tremendo, ¿eh?
Vas a llevarte más de una sorpresa, para bien y para mal.
Exactamente.
Sabes, que se quite la mascarilla y digas, ¡hala!
Así es,
¡qué
así
bien
es!
O qué mal.
Bueno, hay muchas veces que intentamos arreglar las cosas con lo más absurdo que tenemos. Ese Aroa Antón que el otro día se le rompieron las gafas de camino al trabajo. Y claro, tenía que ir a trabajar y con las gafas rojas, ¿qué haces? Y pues mira, aguanté, llegué a la oficina, hice un apaño con una grapa y goma elástica. Dice, cuando llegué a la óptica para arreglar las gafas, los ópticos flipaban. Se llamaban unos a otros. Mira. Qué pasada,
cosa,
¿eh?
Que MacGyver está sobrevalorado. Que hay gente entre nosotros que hace cosas mucho...
Sí, con un
mucho
tal...
más elaboradas.
Tú dale un chicle a alguien, ya verás lo que hace.
Dice, por ejemplo, en este caso, Tamara Ferreira, que es una de las cosas que cuando yo descubrí se me abrió un mundo de posibilidades.
Sí.
Dice, las cortinas de mi casa, todas están cogidas el bajo con cinta de doble cara.
Ah, mira.
Dice, no he vuelto a coser en mi vida.
Bueno, a mí acuérdate que en un concierto, no me acuerdo si fue en la noche de Cadena 100, yo creo que se me descosió el bajo del pantalón, sí. Cogí una grapa, ploc, ploc, claro. Ploc, y se acabó el tema.
Y tan ricamente, a mí me parece genial, sí.
Una grapadora vale para todo, ¿eh? A ver, Yario dice que a ella se cayó de la bici y que se había comprado unas deportivas nuevas, blanquitas, así, una cosa. Dice, bueno, pues todas rotas, llegué a casa y con laca de uñas como nueva.
Mira.
Las pintó. Mira qué solución más guay. Sonia, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué te pasa a ti en Bruselas? Cuéntanos.
Bueno, salía con mi hijo tarde-noche, me puse unas sandalias estupendas, maravillosas, y de repente, plop, la suela haciendo plop, 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 porque se soltó entera.
Yeah.
Y entonces, nada, lo miré y digo, ¡ay, llevamos chicle! Y nos hicimos un MacGyver.
¿Con un chicle?
Bueno, con todo el paquete, nos tocó gastarnos todo el paquete de chicles. Iba, yo le echaba chicles a mi hijo, mastica este chicle, plum, a la suela, otro ratito, mastica este chicle.
Se quedó ahí pegado todo el tiempo.
Iba aguantando, y se iba renovando, ya está, ya iba quedando, hasta que se ponía duro y se rompía. Gracias por llamar, Sonia. Rosa, ¿qué le pasó a tu coche? Cuéntanos.
Hola, buenos días. Pues mira, me pasó que me surgió un viaje así inesperado, sí. A Alicante. Pero días antes había perdido, no sé cómo, el tapón. Al llenar el aceite del coche, pues perdí el tapón. Y uh-huh. Claro, yo me vi que me iba de viaje. Y sí. Por la misma mañana que me iba, buscando un tapón desesperado por todo Madrid, de guaces incluidos. El del taller me dijo, ni se te ocurra, se te pase por la cabeza y estés sin tapón. Y yo dije, yo no me quedo sin viaje ni de coña, así que...
Claro.
Agarré papel aluminio, hice una bola así bien apretadita, la encastré en el agujerito y me fui de viaje.
Fíjate.
¡Ole!
No me hice 400 kilómetros con una bolita de papel de aluminio. Claro,
no sé
la
si
vuelta,
esas cosas se deben hacer o no, pero vamos, pero a ti te solucionó el viaje en ese momento.
Sí, sí, sí.
Ya está.
Y no se escapó ni una gota, ¿eh?
Mira ella.
Flipó no, del claro. Taller cuando me abrió el capó para ponerme uno nuevo.
Pero encontraste luego un tapón, ¿no? Que es lo suyo.
Sí.
Vale,
sí,
vale.
Claro, pero cuando abrió el capó el tío y vio que había una bolita de papel aluminio, se le caían los ojos de la sorpresa, claro, y de ahí está.
Gracias por llamarnos, Rosa, un beso. Tenemos mensajes en el WhatsApp, en nuestro Facebook, Mar. Tenemos aquí mensajes de Jennifer López, de Alejandro
sí,
Sanz.
Sí, 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 a tope.
Y de Rosana Arbelo. Vamos a leerlos. Vamos a leer el primero. El de Jennifer López, por ejemplo, Mar.
Mira, Jennifer López nos ha contado, nos ha escrito al Facebook de Buenos Días, Javi, Mar. Dice, hablando de su nombre, dice, yo he tenido más de un cachondeo a la hora de decir cómo me llamo. Por ejemplo, en la Warner me dejaron entradas a mi nombre, había una expectación cuando fui a por ellas, no os podéis imaginar. Y en el baloncesto también me pasó, dice, bueno, es que es reservar con mi nombre de Jennifer López y se llena de gente a mi alrededor para ver si soy la real. Dice, claro que soy la real, porque
ya,
soy
claro,
yo.
Claro que es, por supuesto que es real, igual que Rosa Narvelo, que dice, mira, estaba en la comisaría para renovarme el DNI y dijeron, Rosana Arbelo, machuca. Y entonces se levantó Rosana y dice, y todo el mundo mirándome porque se esperaban que iba a sacar la guitarra a cantar. No es Rosana, pero se llama igual, Rosana Arbelo.
Exactamente, es lo que te pasa por llamarte de una manera determinada. Como nos cuenta, por ejemplo, Cruz García. Dice, yo me llamo Cruz, ¿vale? Sí. Dice, de nombre, mi familia me llama Cruci, la gente que me quiere. Entonces dice, no veáis mis hermanos lo graciosos que se ponían cuando éramos pequeños al cruzar, que empezaban Cruci, cruza. Cruci, cruza.
Hoy toda la vida así, tiene que ser agotador, de verdad. Dios mío, a mí la que me pegaban con el abominable hombre de las nieves y salían corriendo detrás de mí. Yo decía, dejadme en paz, ya. No, eso no, me hizo madurar, ¿eh?
Es que lo de apellidarse Nieves tiene da carácter, ¿eh?
Yo creo que mi cara, esa de asco que pongo, esa de olor a pedo, como dices tú, esa viene de ese momento.
Claro, pues yo cuando era pequeña, claro, mi segundo apellido es Bonachera.
Sí.
Imagínate, estaba en el día, ¡ay, qué más borracha, más borracha! De agua.
Eli,
qué facilones.
Eli, buenos días. ¿Qué te pasó a ti con tu nombre? Cuéntanos.
Hola, buenos días. Os cuento, bueno, mi segundo apellido es Stark.
¿Star?
Y,
¿Stark?
Sí, sí, Stark.
Bueno,
sí,
con lo de Juego de Tronos.
Sí. Y nada, pues estaba en un comercio y me piden nombre y apellidos. Y cuando digo el segundo apellido, pues el chico levanta la cabeza, se me queda mirando los ojos como platos y me dice, me encanta Juego de Tronos.
Stark,
y,
tío.
Claro.
Eli, es que mola todo apellidarse Stark. O sea, me parece que es... Vamos, monumento. O sea, qué suerte tienes.
Mola todo hasta que empiezan. Pero va una R y la K, ¿dónde la meto? Pero Car, ¿cómo?
Pero mola ahora, ¿eh? Porque hace 15 años era un suplicio.
Ya me imagino. Nadie lo entendía.
Segundo apellido y ya no, ni lo decía directamente, pasaba a deletrearlo porque ni conocerlo. Ahora y en día sí, o sea que bueno, pues por lo menos hemos ganado algo.
Hombre, es que tiene que molar todo. Sería como apellidarte Potter, que me molaría todo. ¿Cómo te llamas? Javi Potter.
No queda muy bien, ¿eh, Javi?
Ay, me encanta, me encantaría.
Javi Potter.
Antonio, buenos días. ¿Qué te pasa a ti en el banco? Cuéntanos.
Hola, buenos días. Pues mira, yo al principio, hace unos años, cuando, digamos, hubo el cambio de gobierno,
sí.
Pues nada, me acerqué al banco a sacar dinero a ventanilla, y yo le entrego el DNI, y veo que la señora se va. Digo, ¿qué pasará? Digo, ¿va a pasar algo? Y me, ya salen por otro lado, me dice, acompáñame, por favor. Y yo me paso para adentro, y me meto en el despacho del director. Y claro, ¿qué pasaba? Que al pillarme Zapatero, pues se confundieron, ¿no?
Ay, y pensaba que
el tema iba por otro lado. El apellido, digamos, que ha sido de risa en unos años, y cuando al ser el caponente de presidente, pues entonces, digamos, que ese apellido parecía otra cosa.
Bueno, pero o sea, no hay muchos, ¿no? No sé si has mirado, has curioseado, no debe haber muchos Zapateros. Sí,
en Madrid hay bastante, ¿no? Pero viene de Valencia.
Fíjate cómo te querían dar ya un trato especial, ¿eh? Yeah. En cuanto entraste por la puerta. Dijeron, ven al despachito.
Durante un tiempo.
Claro.
luego ya no, pero...
Sí, pero la importancia de un apellido.
Mari Carmen desde Vizcaya, desde Portugalete, dice que está trabajando desde casa y nos tiene de fondo. Pues mira, yo creo que es la mejor compañía ahora mismo.
Sí, un poquito de música siempre viene bien, ¿no?
Bueno, 45 minutos de música sin interrupción con la mejor variedad musical. Disfrútalo.
Cadena 100. Empieza el día con Javi Mar. Cadena 100.